vamos a presentar a nuestros invitados. Queda muy poco para que llegue a los cines, concretamente el 28 de julio, la película Delfines de Plata, una cinta que nos traslada a los entresijos de un hotel con una trama adictiva, vertiginosa, plagada de amores prohibidos, otros no tanto, además de investigaciones policiales para desarticular una célula terrorista. Marta Zúñiga, a ver.
Bueno, pues nuestros invitados, como dices, estrenan la película dentro de muy poquito. Delfines de Plata está dirigida por uno de nuestros invitados, son dos, y protagonizada por el segundo. Ya sabes que nos gusta poner un poquito de misterio a las presentaciones.
Claro.
Bueno, pues la película está basada en la novela del mismo título de Félix García Hernán. En Delfines de Plata, los secretos de un gran hotel de lujo de Madrid quedan al descubierto. Hay amores clandestinos, reuniones de negocio ocultas, amores que no entienden de raza, religión, clase o edad, como nos ha contado el autor del libro.
Que todas esas tramas que tú estás diciendo ahora, ¿no? las dos historias de amor prohibido, por llamarlo de alguna forma, la trama terrorista, varias subtramas que hay también, se van buscando sin que parezca que tengan nada que ver hasta que al final se encuentran y todas las piezas empiezan a encajar, ¿sabes? Y lo que sigue buscando es la humanidad de los personajes.
Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro.
¿Nos veremos mañana?
Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del Interior.
Pasiones prohibidas que temen al qué dirán, las muchas vidas que giran en torno a este hotel que se puede asemejar, nos decía García Hernán, a una especie de teatro.
Lo que se ve en la película y lo que lee el lector es lo que pasa cada día en un hotel. Es uno de teatro, además con un escenario, con unos actores, con un público. Con unos uniformes, ¿sabes? Con una iluminación. Es todo como si fuera una obra de teatro, desde que empieza hasta que acaba el día.
Según creo, en los hoteles contáis con sistemas de seguridad muy completos. Imagino que también tendréis cámaras.
No se suelen instalar cámaras en los hoteles de lujo.
Bueno, pues entre tanto, el comisario de policía Javier Gallardo, el otro de nuestros invitados, tiene que hacerse cargo de la misión difícil de desarticular una célula terrorista, aunque para ello, bueno, pues se ve en algún momento obligado pues a cuestionar órdenes de ese flamante ministro del Interior. Vertiginosa, como decías, Nieves, muy adictiva, Delfines de Plata, con nosotros su director, Javier Elorrieta, y su protagonista, Rodolfo Sancho.
Por favor, ¿me dais un autógrafo antes de empezar a hablar?
Me tienes que dar tú uno a mí, Nieves.
Ay, gracias, Rodolfo. Tanto tiempo, por favor. Javier, bienvenido.
Muchísimas gracias, encantado.
Bueno, lo primero, señor director, ¿qué es lo que ha pretendido con esta película? O lo que has pretendido. ¿Nos llamamos de tú?
Hombre, sí, por supuesto.
Es que yo ya has visto, Rodolfo, que he cambiado de tono al hablar con el director porque me imponéis mucho. Entonces,
bueno.
Adelante,
yo
Javier.
Lo que he pretendido,
cuéntanos.
Es verdaderamente divertirme. Porque a mí el cine me gusta muchísimo. He estado muchos años sin hacer cine dedicado a la música. Y bueno, vuelvo al cine después de muchos años y estoy súper encantado de cómo me lo he pasado. Creo que he encontrado una novela muy interesante y bueno, creo que le da un poco de buen ritmo, la verdad.
Vale. Oye, Rodolfo Sancho.
Sí.
Lo digo porque el director, cuando miráis a través de la cámara, ¿qué tiene Rodolfo? Que la verdad es muy difícil quitarle y no seguir mirándole. ¿Qué es lo que ves tú como director?
Yo,
Javier,
siempre le he visto mucha personalidad. Yo empiezo a conocer a Rodolfo rodando la serie Paraíso, que me hacía un papel de un ciego que lo hizo maravillosamente. Y dije, con este actor tengo que volver a trabajar. Y efectivamente hicimos Pacto de Brujas, que era el protagonista. Y bueno, es una película que se movió en todos los festivales de cine fantástico europeos y además que ha sido estudiada por las escuelas de Estados Unidos. Luego, yo con él, todo ha sido bueno. Y estaba deseando volver a trabajar 10 años después para volverla a coger. O sea, muy bien.
¿Pero le quiere la cámara?
Le quiere muchísimo. Tiene una personalidad tremenda y aparte es un tío muy guapo.
Pero por dentro, más que por fuera, hay que decirlo.
Por los dos sitios.
Y ahora también estoy excitado, ¿no? No voy a ser menos yo.
Hoy en otras entrevistas le han puesto que vamos.
Oye, Rodolfo, cuéntanos, porque realmente tú estás en el sitio que te corresponde, pero te ha pasado un poco como a Miguel Bosé, ¿Así? Con respecto a su padre, recuerdo que a Luis Miguel le dio mucha rabia un día decir que le llamaran por la calle, mira, el padre de Miguel Bosé. ¿Tú has llegado a ver esto en vida de papá?
Sí, lo he visto. Además, fue bastante, bastante pronto, haciendo Al salir de clase, que como sabéis fue un boom de público fanático y juvenil. Y un día llega mi padre y dijo algo así, como, manda cojones. Que me han llamado, hombre, tú no serás el papá de Nico, que era el personaje que yo hacía en la salida de clase. Así que sí ocurrió eso, la verdad.
Sí ocurrió. Oye, qué grande Sancho Gracia, pero no sé si a él le gustó que tú te dedicaras a su misma profesión.
Le encantó, sabiendo lo complicado que es. Y la primera vez que se lo dije... Me dijo, no prefieres ser abogado. Pero en el fondo le hacía muy feliz y le hacía sentirse muy orgulloso.
Bueno, pues quiero decir que las nuevas generaciones no saben de dónde vienes. A mí me gusta recordarlo porque vienes de alguien para mí importante dentro del mundo, muy importante dentro del mundo, sobre todo en el que os movéis, del cine, en el mundo del teatro, de la televisión.
Sin duda, siempre. Sin duda. A ver, yo siempre lo digo, y me encanta que lo cuentes y que las nuevas generaciones lo sepan, porque además luego se puede, es muy poco objetivo, no sabes si uno es mejor o peor actor y tal. Lo que sí puedo asegurar es que mi padre ha sido el actor más popular que ha tenido este país de lejos. Y eso me gusta que las nuevas generaciones lo sepan.
Claro. ¿A qué te refieres? ¿Tú no podíais ir por la calle con Sancho Gracia? ¿No podías ir con tu padre? Sumaba la gente.
Yo te puedo contar cosas inauditas. O sea, en la época de Curro Jiménez y tal, ahí en la calle donde vivíamos, ahí por Arturo Soria, había, de repente un día había ahí, no sé decirte, una marabunta de gente gritando ahí, Sancho, no sé qué, queremos un hijo tuyo, todo ese tipo de cosas. Pero te hablo de multitud de gente, así fue una cosa explosiva que no sé, insisto, que creo que a ese nivel nadie lo ha vivido en este país. Y dada como es la profesión ahora mismo, con tanta plataforma, que ahora los éxitos son tan efímeros, ¿no? No creo que se vuelva a repetir jamás una cosa así. Es muy difícil.
Bueno, pues Rodolfo Sancho, que hoy eres uno de los protagonistas de Delfines de Plata.
Sí.
¿Qué ha pasado con esta película? Cuéntame, para ti, ¿qué supone?
Bueno, pues supone, primero, este maravilloso y excitante reencuentro con Javier, ¿no? A mí ya hace tiempo, ¿no? Nos encontramos un poco de casualidad en un plató. Yo estaba haciendo una entrevista, no sé Javier exactamente qué estaba haciendo, y ya me habló de esta película y me habló de un personaje, Javier Gallardo, que es un comisario, un tipo, un personaje muy interesante porque es muy muy complejo de hacer, en el sentido de, normalmente cuando tienes grandes emociones a las que agarrarte o momentos extremos, pues resulta más fácil. Y este personaje es tremendamente estoico, es un tipo que ha aprendido a controlar sus emociones, es un tipo que se salta las normas para conseguir los objetivos que quiere. Entonces son muchos, muchos factores que me atraían de esta película. Y además hay varias novelas en las que sigue siendo el comisario Javier Gallardo, ¿no? Entonces la intención es hacer todas ellas, ¿verdad, Javier?
Ay, que sea una especie de
Bourne. Eso es un sueño para un actor, ¿no? Hacer una especie de policía, que sea una saga, ¿no?
Hombre, pues lo deseo, ¿eh? Ojalá.
Estamos escribiendo ya la última novela de este mismo autor.
Sí.
Para hacer un... No sabemos si una serie o una película, ya veremos.
Pues vamos a ver.
Pues Félix García, el autor de la novela, García Hernán, alaba el trabajo interpretativo de Rodolfo, dando vida al personaje Javier Gallardo, lo dice así.
Rodolfo Sancho está magnífico, es el Javier Gallardo que siempre soñó. Lo digo sin ningún tipo de peloteo, ni hacia él, ni hacia los oyentes, pero está magnífico, está... dando el toque exacto que yo le quise dar al personaje, a Javier.
Bueno, por favor, ¿cómo se queda uno oyendo al autor diciendo que eres tú, Javier Gallardo?
Sí, además, eso mismo, cuando he puesto alguna publicación sobre la película en Instagram, por ejemplo, él me contesta siempre, eres el Gallardo que soñé. Y claro, que un novelista que ha imaginado ese personaje, de repente vea reflejado eso, lo que él imaginó, pues hombre, es muy, muy gratificante.
Qué bueno, pues no te vas de rositas, Javier, porque también ha hablado de ti el autor de la novela. ¿Qué es lo que ha dicho del director, Javier Elorrieta?
De las experiencias más increíbles que he tenido nunca, porque Javier Elorrieta es un maestro de la profesión, pero sin embargo está puesto absolutamente al día en todo, ¿no? En la forma de actuar, en las modas, etcétera, ¿no? Él me hacía ver cosas a donde yo no llego. O sea, un novelista no puede hacer él solo un guión, porque no dispone de la visión cinematográfica. O sea, esa visión te la tiene que dar un cineasta. Y en este caso, la comunión, como te decía antes, ha sido total con él, con Javier. Ha sido un placer trabajar con él.
Oye, Javier, por favor.
Este autor es muy positivo.
Hay que hacer toda la saga.
Está encantado, Félix. O sea,
hay que hacer la saga entera. Pues Marta Zúñiga, vamos a conocer más a los dos, ¿no?
Yo quiero preguntarle en primer lugar a Javier, ¿qué es más? Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Bueno, pues ¿qué es más adictivo, el cine, la publicidad o la música?
Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo siempre he tenido la suerte de poder vivir profesionalmente de lo que más me ha gustado. He podido hacer películas, muchos spots, series, y a la vez he podido componer músicas para spots, películas, series. Y ahora mismo pues toco en una banda. O sea, quiere decirse que yo no sé qué es más importante. Creo que para mí, yo definiría como el cine es mi droga dura desde la época de mi padre, que hizo ni más ni menos que 68 películas, y la música es el bálsamo, ¿no? Entonces, no sé, me retiré un poco a la música, hacer un poco de bálsamo, pero bueno, vuelvo al cine porque el cine se lleva en la sangre, es imposible.
¿Y más de 1000 spots?
Sí,
¿más
sí?
¿Más de 1000 spots?
Spots hechos un montón, sí.
Ah, 1000. Se dice rápido.
Pero si antes hablábamos de Sancho Gracia, José María Elorrieta, que no me extraña que te dedicases a la música, porque dejar un espacio, ¿no? Dejar un espacio y dices, aquí estoy yo, después de un tiempo, ¿no?
Claro, claro que sí. ¿Ves que bien me has entendido?
Claro, había que hacerlo. Es que los padres marcan mucho, ¿no?
Marcan mucho, además eran muy amigos, los padres nuestros.
Eran muy amigos. Tenemos toda una intrahistoria, ¿eh?
O sea, que es que no creéis que es una cosa...
Mi madre llegó a trabajar para su padre.
Sí,
Esto es una comunión que viene de lejos y muy bonita.
Hombre, claro que sí.
Qué bueno.
Rodolfo, tu primer recuerdo como actor, porque tengo entendido que eras de esos... Siempre te has sentido muy actor desde chiquito. Sí. Empezaste a trabajar muy prontito, pero de niño ya ponías caritas en las fotos.
Sí, sí, la verdad que siempre era un poco el payasete que salía en las fotos. Pero de forma profesional, lo primero que hice, tenía 6 años, en una serie llamada Los Desastres de la Guerra, la dirigía Mario Camus. Y este es el primer recuerdo que tengo, porque en algún momento yo tenía que decir una frase y ¡pum! Cosa que sigue ocurriendo de vez en cuando, y digo, coño, ¿qué digo yo aquí? No me acuerdo. Y me acuerdo a Mario, ni más ni menos que Mario Camus, decir, él también tiene derecho a equivocarse. Y me acuerdo perfectamente, y tenía 6 años. Ese es un poco el primer recuerdo.
Qué bueno.
Luego tengo un recuerdo de lo que más se aprende en esta profesión es del no. No sé qué Betty Davis decía eso, ¿no? Los nos es lo que te hacen fuerte, lo que te hacen seguir para adelante. Y voy a aprovechar que tengo a Juan Carlos aquí.
Uy.
Me tomo como un nublado. Yo hice un casting para él, claro, en ese momento no era el actor. ¿Tú te acuerdas o no te acuerdas? Y me dijo que no. Cosa de la que aprendí un montón, Juan Carlos. Así que te lo
agradezco. Sabía yo que había aquí.
Te lo agradezco.
Fíjate, es que
no
estabas...
hay ningún. Lo estoy diciendo como pura gracia.
Sí,
escucha. Ningún resquemor. O sea,
no, por Dios.
De lo que más se aprende es de recibir
no. Estoy de acuerdo. El no te hace grande.
Me acuerdo perfectísimamente. Por desgracia me he sentado y digo, ay madre, aquí hay algún tema. Claro, me pasa así de veces, ¿eh?
Por favor, porque me imagino. No vas a decir que sí a todo el mundo.
Ha sido el logro de la profesión.
Para nada.
Esto hay que subsanarlo.
Eso Juan es el Carlos pedazo de pan también de la profesión.
Y tiene un talento
fuera de lo normal.
Voy a contar. Primero, daros la enhorabuena, porque cuando ves a un director y a un actor en comunión, hay que quitarse el sombrero. Sí, si encima sumamos lo del autor, y luego, es que están de moda las novelas, las películas de detectives, están de moda. Y yo, la última cosa que he dirigido, y lo sabe Nieves, ha sido a doña Emilia Pardo Bazán, que es la primera mujer que hace un detective mucho antes que Agatha Christie. Sí.
La gota de sangre.
La gota de sangre. Te voy a contar una cosa de tu padre.
Cuéntamela.
Estuvimos a punto de hacer una joya, una maravilla, y pasaron cosas, que era El León en invierno.
Fíjate.
No se me olvidará nunca dónde nos reunimos y todo. Luego no pudo ser, ¿no? Pero es que eres... Llevas tanta saga detrás que eso es fundamental. Y luego, estás en un momento buenísimo. Te veo mucho en cine y en televisión. Y ha dicho una cosa Nieves. ¿La cámara se enamora o no se enamora? ¿Sabemos la diferencia que hay con el teatro?
Y encima, no se lo tiene creído. No, que
es que eso es fundamental.
Eso es.
Y luego, has hecho una página de la historia de este país. En España tenemos muchos problemas, muchas cosas buenas. Una de ellas es nuestro pasado. No terminamos de comulgar. Y de repente, un día, hicisteis una serie... que nos quedamos todos diciendo hay que verlo, ¿no? Que es la serie Isabel.
Sí.
Claro. Y de repente tuvimos cara de reyes.
Sí.
Y se tiene cara de rey o no se tiene, ¿y eso qué es? Pero cuidado, que si hiciste aquel rey y ahora eres capaz de hacer, y mira cómo está el director de satisfecho, un detective de ahora mismo. Es que eres un actor como la copa de un vino.
Muchas gracias, Juan.
Y se acabó, ya está.
Y se acabó.
Y hay que ir a verte porque nos sorprendes. Y la deuda que tenemos hay que subsanarla porque somos jóvenes,
no hay
todavía.
Ninguna
menos que
deuda.
Tú. Sí, pero escúchame una cosa. Es que igual que ellos se encuentran en una grabación, encontrarse en una sala de ensayos es la leche. ¿Por
pues
qué?
Sí,
porque
sí.
Te tienes que desnudar, el primero el director, sí, y decir, sí, venga, sí. ¿Por dónde caminamos? ¿No? Y tienes mucho que decir y mucho que contar. Nieves es escritora y yo siempre digo, ¿por qué escribes? ¿Por qué actúas? ¿Por qué diriges? ¿No? Porque tengo algo que contar.
Exactamente.
¿Y sabes lo que pasa? Actualmente estamos en un momento político que nuestros políticos no tienen nada que decir.
Bueno, pues a ver, ahora es el turno de Javier Elorrieta, que no hemos dicho que eres sobrino segundo de Edgar Neville.
Ahí sí, va, claro, claro, primo de mi padre, sí, sí.
Bueno, cuéntame, ¿eso también imprime carácter?
Hombre, claro que imprime, o sea, niñez en mi casa con César González Ruano, con mi tío, con Edgar, con, vamos, claro, con la cantidad que, lo que había, aquellas tertulias extraordinarias de gente conocidísima, grandes escritores, claro que sí.
Con tanto talento, sentido del humor,
pero,
¿no?
Nieves, ¿es el sobrino de Edgar Neville?
Claro, sí, claro. Sí, sí. Aquí le
tienes. Otro visionario, otro revolucionario.
Bueno, se adelantó a su época completamente, pues, Edgar Neville, ¿no?
Era una, yo recuerdo desde niño que era una maravilla aquella casa, ¿no? Llena de cantantes, de escritores, era una maravilla. Sí. Mi padre era un hombre muy agradable, un tío muy culto, y siempre había en la casa gente muy interesante.
Qué bueno, por favor.
Rodolfo, ¿qué hay de ti en Javier? ¿Qué hay de Javier en Rodolfo?
La verdad, la verdad. Uf,
¿sabes qué pasa con esas preguntas? Que yo, a medida que cumplo años, cada vez sé menos como soy.
Que, solo esto, sé que no sé nada.
Exactamente,
pues, bravo.
Me va ocurriendo esto, entonces... No sé, no sé decirte. Yo me zambullo ahí, pongo mi alma al servicio del personaje. Sí es verdad que esto que os decía del estoicismo... Bueno, es algo que yo intento trabajar, ¿no? Que las cosas, que nada te cree unas emociones demasiado extremas, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Ni lo malo, estar ahí en una especie de equilibrio. Porque cuando ocurre algo positivo y te das a la emoción, también cuando ocurre algo negativo también te vas a dar a la emoción. Entonces, bueno, no sé
no
si...
No te el éxito ni el fracaso.
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Estás ahí.
Y además,
ahí.
No sé si se me notará, pero últimamente estoy muy estudiando un poco el estoicismo.
Esta película, vamos, redondo.
Entonces, y me parece, bueno, un método de vida que puede ser interesante en algunos aspectos, ¿no?
¿Sigues tocando la batería?
Toco, la tengo en casa, la batería eléctrica, porque la acústica hace mucho ruido. Y sí, de vez en cuando toco. No como antes tocaba con algún amigo que tocaba a la vez la guitarra o el bajo y tal, pero sí, me pongo los cascos y toco de vez en cuando, sí. Lo que pasa es que yo empecé, Javier, que es musicazo, me entenderá. Yo tocaba la batería y sobre todo, bueno, rock, pop, etcétera. Entonces empecé a investigar el jazz. Y descubrí que es imposible, Javier.
Claro, porque Javier ha fusionado el jazz con la canción francesa, ¿no?
Descubrí que el tema de la batería en el jazz es una locura. Ves a esos bateristas cómo improvisan en unos tempos imposibles y tal. Y bueno, hasta ahí llegó. Yo tengo mucho, mucho respeto a los músicos, quizá porque me he adentrado un poco en la música y hay que estudiar mucho, ¿eh?
Bueno, mucho. No lo dudo.
Escuchad esto, por favor.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu, et le temps perdu.
Oye, Javier, oyéndote en francés, ¿es más bonito je t'aime o te quiero?
¿Tú? A mí me gusta más je t'aime.
Pues, ¿lo utilizas a menudo?
Algunas veces.
¿Lo practicas en francés entonces?
Yo creo que te da ciertos éxitos, ¿eh?
Lo ha usado muchísimo, Javier, ¿no?
Ya, porque cada idioma tiene su lenguaje para el amor. Rodolfo, por favor, ¿el tuyo cuál es?
No sé, la verdad. El italiano también funciona muy bien, ¿no?
Bien.
Yo creo que también funciona muy bien. Y el español, por supuesto, ¿por qué no?
Que Rodolfo tiene un hijo que es mayor que él, que
sí,
lo sepáis.
Sí, lo tuve siendo yo más niño que mi niño era yo.
Sí. Y ahora estoy segura que él es... casi os ponéis a la vez y en una foto y parece mayor, seguro.
Mayor no, pero sí alguna vez me dicen, tu hermano mayor, ¿no? O sea, le dicen a él, ¿es tu hermano mayor? Y digo, sí, ese soy yo, su hermano mayor. Así de joven estoy. No, yo siempre digo, ahora tengo una niña de 8 años también, y siempre digo eso, ¿no? Los hago cada 20 años para que no estén todos juntos ahí.
Claro. Oye, pero te hizo madurar la paternidad,
bueno,
¿no?
Sí.
Así, ¡pam!, de golpe,
así,
¿no?
Así de golpe, y lo agradezco muchísimo, porque yo, bueno, no me importa contar ciertas cosas. Yo creo que además ya en alguna entrevista ya te lo he contado, ¿no?
Yo creo que sí.
Yo era golfo desde muy, muy niño. O sea, empecé a... Claro, ya sabéis que los 80 y los 90 eran muy complicados.
Muy complicados.
Entonces yo con 13, 14 años ya era un poco un desastre tal. Y este boom de tener un hijo me frenó, por suerte, esa línea que llevaba. Y no sabéis hasta el punto que lo agradezco porque... De verdad, parte de mi carrera es gracias a eso. Yo con 18, 19 años tuve que empezar a de verdad ponerme las pilas muy rápido, y lo agradezco muchísimo porque, pues eso, tuve que hacerlo.
Claro, no sé, Javier, ¿tú cuándo maduraste? ¿A qué edad?
Yo te voy a decir que yo tengo 4 hijos de 4 mujeres. Imagínate.
Yo tengo.
Por decir tanto de Yetem.
Claro, ahora lo entiendo todo. A ver, pero ¿cuándo empezaste a madurar?
Yo creo que todavía no maduraba.
Vale, Javier. ¿Eterno Peter Pan, entonces?
Bueno, yo no sé si Peter Pan, pero...
Peter Elorrieta.
Vamos con el
Peter
capítulo.
Sí, me parece muy bien.
El capítulo de aficiones. Por ejemplo, tú, Rodolfo, ¿a qué dedicas el tiempo libre, el poco que te queda?
Bueno, hago mucho deporte. Yo vivo hace ya 8 o 9 años en Canarias, en Fuerteventura. En algún momento de mi vida quería vivir cerca del mar porque me gustan mucho los deportes acuáticos, sobre todo el surf, el buceo. Uh-huh. Y ahora estoy sobre todo con esas aficiones. He pasado por muchas aficiones, incluida la música y muchos otros deportes, deportes a los que llamo yo deportes urbanos, entre comillas, de tenis, pádel, fútbol, baloncesto. Me gusta mucho el deporte, la verdad.
Uh-huh. Y tú, Javier, además de la música, del cine...
La música, sobre todo. La música está... Me copa mucho mi tiempo, ¿no? Tengo muchos conciertos y, bueno, dos bandas. Bueno, pues una de rock and roll, que es con la que se me descubrió, porque yo al final tocaba siempre las hojas muertas en estos conciertos de rock. Poco ya sea de inmediato todo el mundo, oye, eso francés, qué bonito es eso. Y saqué un disco y se colocó número uno en el Corte Inglés. Y entonces ya a partir de ahí comprendí que lo mío era el jazz en francés. Pero sigo tocando rock and roll, ¿eh?
¿Para cuándo nuevo álbum, por cierto?
Pues saldrá, mira, se presenta el 6 de octubre en el Teatro Monumental.
Oye, ahí queremos estar,
hombre,
claro.
Será un placer que vengáis.
Claro,
hombre,
pero vendrás aquí a hablar
claro
solo de...
Lo cerramos ya.
Lo cerramos, pero Javier, vendrás aquí a hablar de ese momentazo,
sí,
¿no?
Sí, aparte he hecho un disco muy especial porque en este caso, como me había quedado ya, digamos, sin las canciones francesas, porque es el octavo disco, pues he cogido el bolero, lo he adaptado al francés y lo he pasado por el jazz. Y no os podéis imaginar lo que ha quedado. Qué cosa más.
Dime una frase de bolero, pero sin cantar. Una frase en francés, por ejemplo.
A
ver, ¿de cuál? ¿De qué bolero? Es que tengo curiosidad.
Mira, bolero es sabor a mí.
Sí.
Vamos a ver. Las más bonitos para mí son sabor a mí, La otra tarde vi llover, todo en francés, ¿eh?
Pero sabor a mí, que savoir, no. ¿Cómo se dice sabor?
Se dice savoir à moi, pero no es así. La canción en francés se llama Le goût de toi.
¿Ah?
El gusto de ti, le goût de toi.
Ah, qué bonito.
Ay.
Histoire d'un amour, la historia de un amor.
No sigas,
Si queréis nos retiramos,
nos vamos dando la silla.
Nosotros se lo ha dicho a Nieves, yo doy fe.
Sí, sí.
Ha dicho sabor a ti de tal manera que Nieves lo ha recibido.
Recibido.
Ha habido comunión.
Recibido, teléfonos escacharraos. Lo he recibido, pero para luego, para después en septiembre. Oye, Delfines de Plata, ¿qué es lo que os ha traído?
Sí.
Bueno, os deseamos mucha suerte. Hoy es el preestreno, ¿no?
Hoy preestreno.
¿Esta noche?
Esta noche.
¿Hay nervios? ¿Un poquito? Porque
siempre,
ahí
siempre
sabéis...
hay un poquito de nervios, ¿no? Se te van quitando a medida que vas escuchando a la gente decir, oye, qué bien está la película,
qué bien, tal.
Pero creo que es parte de vivir esto, es tener un poco de nervios, ¿no? Si no, no tendría gracia.
Pero decía Mercero, me decía en el teatro, pero vamos a ver, Juan Carlos, esto del teatro no lo entiendo. Yo llevo mi película, sé cómo está, y si gusta, gusta, y si no... Claro, qué tranquilidad da, director, ¿a que sí?
Por supuesto.
Porque en el teatro dices, ¿y si el actor no se lo sabe?
¡Ay, se le olvida!
Ahora, al actor siempre le gusta el teatro, el directo.
El teatro es la base,
público,
claro.
Claro. Yo la verdad es que yo he hecho teatro muy poco, no como a tu gran nivel, pero es una experiencia impresionante.
Impresionante, impresionante.
Bueno, pues aquí están ellos dos, Rodolfo
y en el
Sancho.
Monumental, ¿qué día? El 8 de octubre. En el
pero
Monumental,
si va, pero si
octubre.
Le vamos a traer
claro,
escucha, aquí,
no,
¿no?
Espero que vengáis, además.
Son dos niños grandes maravillosos.
Sí, señor.
Eso es lo que
y que no crezcan, claro que sí. Pues Javier Elorrieta, gracias. Te veremos aquí para hablar del Monumental.
Muy bien.
Y Rodolfo Sancho, gracias. Ya decía yo que coincidía poco contigo y debe ser...
¿Quieres
claro,
que te diga en francés
que
también?
Allí
díselo
en
francés,
isla.
Díselo en sí. Francés, díselo. Que se lo haga a Elorrieta, a ti. Él me ha entendido.
Rodolfo, que te queremos un montón.
Igualmente, Nieves, ya lo
esto
sabes.
Esto ya viene de lejos. Desde gracias, sí. Javier.
Nada, gracias a ti. Muchísimas
muchas gracias.
Un placer. Y nada, que hay que ver la peli. Tú ya
hombre,
la has visto.
Es que es fantástica.
Qué
fantástica,
bien.
Engancha muchísimo. Ya,
qué
ya
bien,
verás, ya verás.
Qué bien. Pues me quedo con Juan Carlos. Despedimos a estos dos grandes. No se pierdan Delfines de Plata.
Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
Madrid Directo, en Onda Madrid.